Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, oficialmente. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a leer este pasaje maravilloso de las Escrituras y el mensaje que tengo para ustedes es llamado el himno del glorioso Jesús. El himno del glorioso Jesús. Así que leamos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y quiero ser bien claro con usted esta tarde. Mi deseo esta tarde es erradicar cualquier duda que usted tenga acerca del Señor Jesucristo, para que usted se maraville de nuestro Señor, para que usted se maraville con Cristo y que su adoración vuele a alturas nunca antes alcanzadas. Quiero erradicar cualquier duda que usted tenga acerca de Cristo, sea dudas teológicas acerca de su persona, sean dudas prácticas acerca de cómo Él usa su poder del Espíritu Santo para transformarlo. Quiero erradicar cualquier duda que tenga aún acerca de su salvación, si usted es salvo o no, al ver a este glorioso Jesús. Entonces, ¿cómo pienso lograr esto? Bueno, primero, me quiero tomar el tiempo para alabar al Señor. Quiero alabar al Señor con lo que estoy leyendo, con lo que acabo de leer. Simplemente quiero alabar a Dios. Y hoy, conforme hago eso, conforme vemos el himno de este glorioso Jesús, le voy a dar cuatro puntos. El himno del glorioso Jesús es un himno de alabanza. Es un himno de la iglesia. Es un himno estructurado y es un himno cristocéntrico. Y lo primero que veremos es que el himno del glorioso Jesús es un himno de alabanza. Y si usted me sigue, y espero que coincida conmigo en esto, este es un himno lleno de alabanza a Cristo. Lo que acabamos de leer es simplemente maravilloso. Es que Pablo, luego de haber hecho su introducción con los saludos, con el agradecimiento al pueblo colosense, luego de que irrumpió en una intercesión por esta iglesia, ¿qué es lo que Él hace? Ahora nos lleva a la cima de la montaña. El apóstol nos lleva a las alturas de adoración y alabanza a Cristo, que están expresadas en este himno que acabamos de leer. Es como aquel que llega a la cima, si usted visita California un día, Griffith Park. Griffith Park es hermoso, hay una vista maravillosa de ahí. Usted puede ver el perfil de la ciudad de Los Ángeles. Usted tiene un planetario en la cima, está cerca del famoso cartel de Hollywood. Se ve al pie, mirando desde arriba, todo el valle que rodea la ciudad. Se ven las calles dibujadas que parecen ese juego, ¿vieron esos juegos de niños, de miniatura? Exactamente así se ve, es una vista impresionante. Y al encaramarnos en este pasaje de hoy, eso es lo que vamos a ver. No podemos dejar de apreciar a este maravilloso Cristo al cual acabamos de leer. Hemos llegado en nuestro estudio al punto en el que el apóstol Pablo comienza a defender justamente la persona de Cristo. ¿Y de qué modo lo hace? Glorificando a Cristo, alabando a Cristo. Por eso quiero alabar a Cristo, porque Él lo usa también para contrarrestar las falsas enseñanzas que esta herejía estaba teniendo, aquejando a los colosenses. Pablo nos trae al pináculo de la montaña para que desde ahí podamos compartir, cada uno de nosotros nuestra reflexión acerca de la gloria de Cristo. Solamente cuando vemos las cosas desde las alturas de la gloria de Cristo es que podemos entender con precisión qué es lo que Dios, Cristo, está haciendo y obrando para su gloria aquí en la tierra. Solamente cuando entendemos su deidad es que podemos entender las glorias de su humanidad. Y es desde este texto, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos entender a Cristo, la persona y su obra, para glorificarle más. Es un pasaje excelso de las Escrituras. Y quiero en este mensaje que justamente aprendamos nosotros también a cómo glorificarlo mejor. El por qué Pablo usó este himno, esta sección de las Escrituras, para contrarrestar esa herejía, también es algo que debemos aprender. Porque tenemos que entender que es en Cristo, y únicamente en Cristo, que encontramos el mejor argumento para compartir el Evangelio con los inconversos, pero también es en Cristo que encontramos el mejor argumento para contrarrestar las falsas doctrinas. En Cristo encontramos el génesis de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. En Cristo encontramos la razón de por qué se nos requiere vivir vidas santas y bajo demandas morales, porque Él es el Señor. En Cristo encontramos nuestras órdenes de marcha como soldados marchando en terreno enemigo conforme batallamos una batalla que es espiritual. En Cristo está todo. Es en este glorioso Jesús que toda la sabiduría de Dios se encuentra. Es gracias a este glorioso Jesús que nuestra esperanza está reservada en los cielos. Por eso, conforme leemos esta maravillosa sección de la palabra, no podemos dejar de alabar a Cristo por su grandeza. Y Pablo usa esta estrategia para convencer al más dubitativo de los creyentes al mostrar la majestuosidad del Señor Jesús. Es a través de este glorioso Jesús que la gracia de Dios es derramada. Es en este glorioso Jesús en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es en este glorioso Jesús quien ha creado todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles como invisibles. Es este maravilloso Cristo quien es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Es Jesús quien sostiene su creación. Es en este sublime Jesucristo y solamente en Él en quien habita toda la plenitud. Es este poderoso Señor quien ha reconciliado todas las cosas en su persona. Entonces, ¿cómo no vamos a adorarle? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el glorioso Jesús, que es el misterio que ha estado escondido desde antes de la fundación del mundo, desde los siglos, dice la palabra de Dios, siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a nosotros, a aquellos que creemos en Él. ¿Cómo no amar a este Jesús? ¿Cómo no amar a aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Cuando miramos a Cristo, hermanos, cuando conocemos a Jesús, cuando contemplamos y entendemos más y más del Hijo de Dios, nadie podrá hacernos cautivo por medio de vanas sutilezas y de falsas enseñanzas o de filosofías erróneas. Hermanos, en Cristo toda la deidad está revelada, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, por tanto nosotros ya hemos sido hechos completos en Él, no nos falta nada. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo en este himno del glorioso Jesús. Pablo nos está informando que Él va a combatir justamente esta herejía ecléctica al mostrar la perfección de Cristo, para que inmediatamente quede en evidencia el error promovido por estos falsos maestros. Así es como usted combate la falsa doctrina. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Y eso es lo que me he propuesto esta tarde. Deseo erradicar cualquier duda que usted tenga acerca del Señor Jesucristo, para que usted se maraville con Cristo y que su adoración vuele a alturas que usted nunca antes había alcanzado. Pero para eso, usted debe conocerle más, debe conocer cómo Cristo verdaderamente es. Y por eso Pablo inserta este himno maravilloso que acabamos de leer. Lo inserta en esta carta para que los colosenses se aferren al conocimiento que habían recibido de Cristo a fin de rechazar el error y la falsa doctrina. Déjeme darle una ilustración para que entienda por qué es necesario conocer la verdad para identificar el error. La Asociación de Bancos de los Estados Unidos tiene un programa de formación de sus cajeros que trabajan, las personas que trabajan en los bancos, que los ayuda a detectar el dinero falso. Este es un gran problema para los bancos porque es una fuente de muchas pérdidas para justamente el Departamento del Tesoro. Entonces, van y entrenan a estos hombres y mujeres para que detecten el dinero falso. Pero lo más interesante de este programa es que durante las 2 semanas de entrenamiento ningún cajero toca dinero falso. Ningún cajero toca dinero falso. Solamente el dinero original pasa por sus manos. ¿Por qué es esto? Bueno, la Asociación de Bancos de los Estados Unidos entiende y está convencida que si una persona conoce bien en detalle el dinero original, nadie puede engañarlo con un billete falso, por más parecido al original que sea. Por eso, hermanos, al menos que usted conozca la verdad, usted no va a estar capacitado para enfrentar el error. Usted debe conocer la verdad para poder reconocer el error. Y eso es lo que Pablo le muestra acá a los colosenses. Toda la gloria y el esplendor de Cristo en este himno del glorioso Jesús. Colosenses, les dice Pablo, miren al original, aprendan a distinguir lo bueno de lo malo. Aprendan a distinguir lo que es verdadero de lo falso. Por eso, hermanos, estudiemos. Aprovechemos justamente las reuniones de los miércoles aquí, cuando oramos, que tenemos también estudio bíblico. Aprovechemos justamente ahora los grupos comunitarios que se van a reunir 2 veces al mes. Aprenda del Señor, aprenda de Cristo, aprenda la verdad, así no van a poder engañarle. Tome tiempo durante el día para justamente leer su Biblia. Lea un buen libro cristiano que le ayude a leer pasajes de la Biblia que no entiende. Crezcan en conocimiento de la verdad. Así que esa es la razón por la que Pablo decide combatir esta peligrosa doctrina que está atacando a esta iglesia al exaltar a Cristo. Porque él sabe que para resistir la herejía tenían que conocer la verdad acerca de Cristo. Usted pone al glorioso Cristo al lado de una mentira y esa mentira queda expuesta inmediatamente. Y él les dice a estos creyentes, ustedes ya recibieron el Evangelio, sigan firmes en lo que recibieron. El capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Y es en esta nota de conocer el original, es en esa nota de conocer a Cristo que vamos a comenzar a ver esta sección de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y como verá en esta sección, no pude dejar de alabar a Cristo. No pude, porque Él es glorioso. Él es glorioso, maravilloso. Y ahora, conforme vemos más de este himno del glorioso Jesús, déjeme darle un segundo punto. Porque el himno del glorioso Jesús que estamos viendo es también un himno hermoso. Y les quiero mostrar eso. Cuando leemos este pasaje, algo nos queda claro. Es un pasaje especial, aún en el estilo literario en que fue escrito. Y Pablo lo escribe con la idea de erradicar cualquier duda que estos creyentes tenían acerca del Señor Jesucristo. Este es un pasaje que muchos consideran que fue un himno de la iglesia primitiva. O un himno escrito para justamente dignificar, honrar la dignidad de Cristo. Está escrito con una belleza y un orden poético apreciable, hermoso. Entonces, si hacemos una consideración literaria del pasaje, debemos tomar en cuenta, hay una realidad, ¿sabe cuál es? Que los eruditos bíblicos tienen 2 teorías al respecto. Algunos dicen, bueno, el himno fue escrito por Pablo. Y hay otros que dicen, bueno, el himno es pre-paulino. Entonces vamos a considerar esas 2 teorías. Entonces, empecemos porque el himno fue escrito por Pablo. ¿Qué podemos decir? Bueno, no solamente que lo pudo haber escrito, sino que pudo haber dictado sus líneas a su amanuense, que está escribiendo para él, ¿no? Pero bueno, aún estas personas que creen que Pablo lo escribió, no les gusta decir que es un himno tampoco. Y otra cosa que les quiero aclarar es que cuando hablamos de himno, no lo hago en un sentido de himno musical. No es en un sentido musical, es en un sentido, digamos, de una confesión de fe o de un credo. Entonces, el grupo que aduce que Pablo lo escribió, justamente ellos dicen, Pablo, al tocar un tema tan importante y tan sublime como la preeminencia de Cristo, algo que es tan elevado, él decidió expresarlo en una manera poética, una manera solemne para justamente cautivar a la audiencia leyendo con este himno. Entonces, ven, ellos dicen que este pasaje es la confesión cristocéntrica del apóstol Pablo. Pero bueno, estos son los que creen que Pablo lo escribió. Ahora vamos a ver los que dicen que es un himno prepaulino. Ellos dicen, este grupo cree que el himno o confesión fue insertado en la carta, porque justamente se ajustaba perfectamente al mensaje que el apóstol Pablo está comunicándole a los colosenses. Entonces, puede ser verdad, ¿por qué? Muchas veces nosotros le escribimos una carta a alguien, ¿no? A un hermano, para alentarlo, a veces para amonestarlo, y usamos justamente un himno que sea pertinente a lo que estamos escribiendo y lo insertamos ahí. Es totalmente válido. Y una vez que ese himno forma parte de la carta que usted está escribiendo, es parte de su creatividad al escribir esa carta. Ahora, en el caso de Pablo, ellos dicen, Pablo con esta carta les está enviando también correspondencia con un tratado de cristología. Tiene sentido. Ahora, una confesión de cristología, dicen ellos, que se ha convertido en uno de los puntos más altos de lo que es la teología y la doctrina cristiana. Y eso es verdad. Entonces ellos dicen que este himno ya era usado por la iglesia primitiva y representa un himno de alabanza a Cristo, al cual se le ha agregado una expresión, y la expresión que se le ha agregado es de que Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Bueno, estas son las dos teorías. Y no importa, sin importar, digamos, en qué grupo usted decide caer, ¿no? Lo importante es esto, que una vez que el Espíritu Santo decidió usar eso, una vez que Pablo decidió incluir esa sección es inspirada por Dios. Sea que sea prepaulino o sea que sea escrito por el apóstol Pablo en el mismo momento. Entonces, un caso similar tenemos en el libro de Judas, la pequeña epístola de Judas, cuando él, el medio hermano del Señor, habla de, justamente, cita una profecía, la profecía de Enoc. La profecía de Enoc no está en ningún lado de la Biblia, pero desde el momento que el Espíritu Santo, que el autor, Judas, decide ponerlo ahí, es palabra inspirada, es verdad. Entonces, tenemos otra, por ejemplo, el apóstol Pablo, citando en 2 Timoteo 3:7, dice, cita a Janes y a Jambres, que resistían a Moisés. No hay ese tipo de información en las escrituras, en las páginas de la escritura, pero desde el momento que Pablo lo cita, desde el momento que el Espíritu Santo lo decide poner ahí, es palabra inspirada. Sabemos que Janes y Jambres eran de esos magos que estaban enfrentando a Moisés. Ahora, lo importante es esto, que el hecho de leer este himno maravilloso nos llena de adoración a Cristo. Pero también podemos apreciar eso, que es un himno hermoso. Y eso nos ayuda a que justamente nuestra adoración vuele a alturas que antes no habíamos alcanzado. Entonces, conforme estudiamos este himno del glorioso Jesús, también quiero mostrarle, que es el tercer punto, que es un himno estructurado. Un himno estructurado. Bueno, ahora vayamos a la estructura de este himno o de este credo que Pablo escribió. Porque como le dije, Mi deseo es unirme a Pablo. ¿Para hacer qué? Erradicar cualquier duda que usted tenga de quién es el Señor Jesucristo. Entonces, yo deseo lo mismo, erradicar cualquier duda que usted tenga acerca de nuestro Señor Jesús. Y quiero que lo vea claramente en ese himno del glorioso Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo que vemos ahí cuando uno mira del versículo 15 al 20 es que esto, la estructura, es un himno estructurado por lo que puede ser dividido en dos secciones. Si ustedes miran los versículos 15 al 17, es una sección y nos muestran a Jesús y la creación. Y el otro, la otra parte es los versículos 18 al 20, nos muestran a Jesús y la resurrección. Entonces, ven, es bien estructurado. Un himno estructurado también evangelísticamente. Y les voy a mostrar a qué me refiero. Si ustedes leen del 15 al 20, van a ver que empieza con Dios como creador y luego la resurrección. Y en el medio, lo que encapsula es la realidad del evangelio. Ahora, claramente vemos aquí, lo primero que vemos es que aquel que vino a redimir a su propia creación es ¿quién? El glorioso Jesús. Y la razón de eso es que justamente debemos ser recordados de lo que Pablo dice ahí. Dios es el creador. Dios es el creador. Como creador, Dios tiene derecho sobre su creación, Dios tiene derecho sobre sus criaturas. Este concepto es básico para entender justamente la necesidad del evangelio. Si usted va a compartir el evangelio, tiene que tocar esa realidad. Dios creó todas las cosas, es dueño de todas las cosas. Génesis 1:1, ¿se acuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos el creador. Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Por eso Pablo nos lleva inmediatamente en este texto, en este himno, a la realidad de que si queremos saber la verdad, si queremos entender quién es Cristo, debemos entender, empezar por la realidad de que Él es el Creador. Él es el Creador de todas las cosas. Si queremos discernir entre la verdad y el error, debemos conocer al glorioso Jesús a través de quien todas las cosas fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles como invisibles. Pero este es un himno también estructurado evangelísticamente por lo siguiente, porque también este pasaje de Colosenses 1, del 15 al 20, hermanos, nos presenta a Jesús como la cabeza de la iglesia y la resurrección. Eso es al final de este himno. Este himno, hermanos, nos da un pantallazo general de todo lo que Cristo está haciendo para su gloria. Y en el medio de todo eso está incluido, como les digo, el Evangelio de Cristo. Este himno es como que nos muestra el punto de salida y también nos muestra la meta, a donde vamos a llegar. Porque al entender que Cristo es el Creador y tiene derecho sobre su creación y sus criaturas, lo que también tenemos que recordar es que este mismo Dios es un Dios santo. Juan 1:5, primera de Juan, perdón, 1:5 nos dice que en Dios no hay tinieblas, porque Él es luz. Y nosotros, nos dice Mateo 5:48, que debemos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Y ahí está nuestro grave problema. Nosotros somos pecadores, hemos quebrado y violado la ley de Dios miles de veces, millones de veces. Romanos 3 nos dice, Romanos 3:10, perdón, y Romanos 3:23. Entonces, nosotros merecemos pagar por esos pecados con una condena eterna en el infierno, como nos dice que Romanos 6:23. Y les leo, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, pongamos las cosas juntas, ¿no? Aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos castigo eterno, nos encontramos con la triste realidad de que nosotros mismos no podemos pagar por eso. Y eso es el evangelio que está incluido ahí. Pero Dios nos salvó, no en base a nuestras obras, sino en base a su misericordia. Y la obra de Cristo, como vemos en Tito 3:5. Y es ahí cuando vemos la gloria de Cristo en su encarnación. Y ahora arribamos a la otra parte de este himno del glorioso Jesús. Llegamos al otro lado del himno, porque Él vino a esta tierra como Dios, pero también vino como hombre sin pecado, que es lo que Colosenses 2:9 nos dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y es por eso, hermanos, que Pablo combate esta falsa herejía ecléctica al exaltar la obra de Cristo, al ensalzar la persona de Cristo, orando a Dios por estos creyentes, de que no se olviden del Evangelio que habían recibido. ¿Ven qué importante que es tener claro el Evangelio? Porque este Cristo encarnado, el Creador de todas las cosas, es la demostración del amor de Dios por el pecador. Que Dios envió a su propio Hijo a morir en la cruz, a pagar por la paga del pecado que era nuestra. Romanos 5:8. Y esto claramente, obviamente, nos apunta a lo que es la doctrina de la sustitución, donde Dios trata a Jesús como si Él hubiera vivido mi vida y Él me trata a mí como si yo hubiera vivido la vida de Jesús. Increíble. Pero no solamente este glorioso Jesús murió por mí y usted, sino que, como dice acá al final de este glorioso himno, Él resucitó. Primera de Corintios 15:4 nos dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ahí es que Pablo nos lleva al cerrar este himno. En Colosenses él nos dice que, fíjese ahí en el himno al final, versículo 20, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así que nos llevó a la resurrección. ¿Entiende por qué esta corta epístola es un tratado, un compendio profundo y excelso de la persona de Cristo? Esto es maravilloso. Pablo está exaltando a Cristo, al mismo Hijo de Dios que él estaba persiguiendo conforme perseguía a la iglesia. Pablo está exaltando a aquel Cristo quien le salió al encuentro en el camino a Damasco. 30 años después de que Jesús sufriera una muerte vergonzosa en la cruz, Pablo le atribuye este honor divino en este himno del glorioso Jesús. El apóstol claramente proclama la inminencia de Cristo, tanto en la creación como en la redención. Tanto en la creación como en la redención, ¿por qué? Porque en su exaltación, Él lo está exaltando sobre toda criatura, para que toda criatura vea a este glorioso Jesús. Y este himno nos ayuda a ver y apreciar a ese glorioso Jesús. Me imagino que conforme los colosenses leían o escuchaban esa carta, la vergüenza correría por sus rostros. Conforme entendían cuán insensatos habían sido al escuchar a los falsos maestros. Y espero, hermano y amigo, que si usted ha pasado por algo parecido, donde ha dudado del Señor, donde su fe flaqueó, donde usted dudó del Señor Jesucristo y pensó que podía haber algo mejor que Él, entonces espero que ahora se dé cuenta que esa es una actitud insensata y muy peligrosa. No solamente este mensaje exalta a Cristo, sino que es una inyección de ánimo a aquellos que están dudando acerca de Cristo. No ver al glorioso Cristo es condenarse a uno mismo a ser, ¿qué?, un raquítico espiritual, a no crecer, porque no conocer a Cristo es no alimentarse de Cristo, y la mala alimentación espiritual es devastadora para el creyente, porque lo deja sin fuerzas, lo deja sin músculos espirituales para poder seguir caminando en esta vida de fe. Y no solamente eso, convierte a ese cristiano en una presa fácil de los falsos maestros. Aliméntese de Cristo. Por eso Pablo, al insistir en la grandeza del glorioso Jesús, en esta sección que estamos viendo del capítulo, versículo 15 al 20 del capítulo 1, Pablo había justamente, recuerdan, orado anteriormente por estos creyentes. Y ahora, con lo que él está escribiendo acá, él nos está claramente diciendo que Dios lo puede lograr. Dios está trabajando en su vida si usted ha recibido a Cristo en su corazón por fe. Así que, creyente, ten fe. Hijo de Dios, no pierdas la esperanza. Cristiano, mira a este glorioso Jesús. Él es todo lo que necesitas. Él es todo y en todos, el creador del universo, el sostenedor del mismo, salvador del inconverso y sostenedor de aquel a quien has salvado. La única razón por la que oramos como oramos es porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que en Cristo nos puede dar lo que pedimos y más conforme su buena voluntad. La belleza absoluta de este glorioso Jesús es demostrada en el hecho de que al mismo tiempo que mantiene todas las cosas con su poderosa mano de poder, ¿qué es lo que hace? También nos abraza amorosamente a nosotros los creyentes. Esto es maravilloso. El Dios todopoderoso abrazándonos con su plan de redención. Es tan hermoso. Esto me hace acordar a la imagen que nos muestra Isaías 40, versículos 10 al 11. Dice así: miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Luego dice que con él está su galardón y su recompensa delante de él. Pero escuchen esto: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos. Y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Poderoso Dios, tierno Dios. Y para los colosenses recordar que al mismo tiempo que Jesús mantiene todas las cosas con su poderosa mano de poder, también los abraza amorosamente. Como su poderoso acto de redención es algo que es alentador. Esa era la garantía, la seguridad de que esos colosenses necesitaban. Era la garantía de que todo ministro, es más, todo ministro del Evangelio, ahora como ministro del Evangelio, esa es mi garantía de que Dios está tratando con usted y no lo va a alargar. Dios está trabajando en esta congregación local para su gloria y para su crecimiento. Entonces, hermano, dígame, ¿cómo impacta el conocimiento de la supremacía de Cristo la vida del creyente? ¿Cómo está impactando su vida conocer a este glorioso Jesús? El mismo glorioso Jesús que murió por nosotros es el que resucitó, quien está a la diestra del Padre Celestial. El mismo glorioso Jesús que reina los cielos y la tierra es el que está activo a favor de la vida de sus elegidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Este glorioso Jesús es todo lo que necesitamos. Conforme avanzamos en esta vida de fe, pareciéndonos más y más a Él, no importa cuántas veces falle, Dios le va a levantar. Frente a los herejes que amenazaban la iglesia colosense y proclamaban la insuficiencia de Cristo, este pasaje, este himno del glorioso Jesús expone la autosuficiencia de nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Esta salvación no implica solo ser salvado de la ira de Dios, de la sentencia, de la condenación, del castigo eterno, sino que también significa que somos regenerados y fortalecidos espiritualmente para que uno sea capaz ¿de qué? De despojarse de la vieja naturaleza que está plagada de vicios y de pecados y ponerse, revistiéndose de la nueva naturaleza que está llena de la gloria y las virtudes de Cristo. Y usted, Beriano, ha sido llamado a eso. Es Cristo, que es suficiente, Él y solo Él, Él quien lleva a su pueblo a la gloria. Así el apóstol Pablo es lo que entiende, él lo entiende porque incluye este pasaje, Colosenses 1, del 15 al 20, porque está tratando realmente con las implicaciones de lo que la salvación de estos creyentes significa. Estas son implicaciones prácticas de la fe en Cristo. En contraste con esta fe, Las nociones de estos falsos maestros eran que erraban. Estos errados se desvanecían en inutilidad. Y este pasaje, este himno también enseña claramente que la actividad redentora de Cristo abarca el universo. El universo. En Cristo Dios se complació en reconciliar todas las cosas consigo mismo. Bueno, ahora al menos veamos una de las dos divisiones naturales del pasaje. ¿Saben por qué? Porque realmente quiero erradicar cualquier duda que usted tenga acerca de este Cristo, acerca de la supremacía de Cristo. Y eso es lo que Pablo hace para poder contrarrestar esta falsa herejía ecléctica. Por eso él escribe este himno. Por eso él lo pone, porque es cristocéntrico. Para que usted se maraville con Cristo y que su adoración vuele a las alturas que nunca han llegado. Y este es el cuarto punto. Este himno del glorioso Jesús es un himno cristocéntrico. En la primera sección vemos que el himno nos muestra que con respecto a todas las criaturas, Cristo es primogénito. Versículo 15, si me sigue ahí. Él es el punto de referencia, o el agente, la meta. Versículo 16, Él es precursor y sustentador también, y gobernador. Versículo 17. Así que tenemos primogénito, punto de referencia, precursor. Este himno es cristocéntrico porque muestra que Cristo es el primogénito. Versículo 15 nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto nos recuerda a Génesis 1:27, donde se nos comunica que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen de Dios. Ahora, las grandes diferencias que muestra Pablo aquí entre el Hijo y nosotros es que, obviamente, Cristo es Dios. Colosenses 2:9, de nuevo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. También lo que nos muestra que Cristo es Dios revelado. Pablo ya ha usado esta terminología antes, de que Él es Dios revelado. ¿Dónde? Segunda de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta misma idea la encontramos en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto es lo mismo que el apóstol Juan expresa en muchos lugares también. Juan 1:1, Juan 1:18. En el principio ya existía el Verbo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ese es el versículo 18. Pero luego tenemos Juan 10:30, Juan 10:38. Yo y el Padre somos uno, dice. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿No? Entonces, vemos justamente lo que Pablo está diciéndonos acá. Apocalipsis 3:14 dice que el principio de la creación de Dios dice esto. Pablo nos está mostrando en este himno también que Él es el principio de la creación de Dios, pero que Él es Dios. Él es Dios revelado. Es en el Hijo del Dios invisible, el Hijo que se ha hecho visible. Así podemos ver a aquel quien es invisible. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea honra y el dominio eterno. Amén. Así que luego Pablo continúa diciendo que Cristo es el primogénito de toda la creación. Lo ven ahí en el mismo versículo que estamos viendo, el 15. Por supuesto que, dado que Él es eterno y la imagen misma de Dios, Él no pertenece a la categoría que pertenecemos nosotros, de aquellos que existen en el tiempo y en el espacio. Él está hablando de su naturaleza divina. Así que Pablo hace la diferencia entre el glorioso Jesús y sus criaturas. Él forma parte, Cristo forma parte, es una clase en sí mismo. Por eso Pablo lo exalta sobre toda criatura y dice que Él es el primogénito de toda criatura. Y esto significa que es a Cristo a quien le pertenece el derecho y la dignidad del primogénito en relación a toda criatura. Hermanos, como le decía, no solamente Pablo nos lleva a este lugar hermoso, esta montaña maravillosa, Griffith Park. En Griffith Park hay justamente un planetario donde usted puede ver hacia el cielo, y es exactamente lo que vemos acá también. No solamente nos llevó a la cima, vemos la belleza, admiramos la grandeza de Cristo, podemos ver específicamente, directamente, su eternidad, su divinidad, su esencia divina, magnificada. Este pasaje, este himno, es algo maravilloso. El Salmo 89:27 nos da una idea de qué es esto de ser el primogénito. Escuche esto: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. No solamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento habla de eso. Hebreos 1:1-2, es muy conocido. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Este himno es cristocéntrico porque muestra justamente que Cristo es el primogénito, pero también Él es el punto de referencia, Él es la meta. Versículo 16. Miremos el versículo 16. ¿Y por qué es que le digo eso? Que él es, este es un himno cristocéntrico. La armonía que hay entre los versículos 15 y 16 resaltan justamente la preeminencia de Cristo. Preeminencia que es sobre toda criatura. Y este es el antídoto de Pablo contra el veneno de la herejía ecléctica que atacaba esta iglesia. Y si usted ha sido picado por esa víbora del error, el antídoto lo encuentra aquí, viendo a Cristo. Cualquier área que usted quiera pensar que pueda desafiar la autoridad del Hijo, cualquier resquicio que usted quiera encontrar a la cobertura del Hijo, es inútil. Cristo cubre todas las áreas. Por eso toda criatura le debe honor. Toda criatura y toda rodilla se doblará ante Él. Porque Cristo creó todas las cosas, ¿para qué? Para su gloria. Así que, ¿cuál es el punto de confiar en otro que no sea Cristo? ¿Cuál es el punto de confiar por ahí en nosotros mismos? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene dudar de este glorioso Jesús? Esta herejía en la iglesia colosense, aparentemente, hermanos, incluía la adoración de ángeles. Está ahí en el versículo 2:18. Entonces, Pablo claramente deja establecido que todo, incluidos los ángeles, absolutamente todo lo creado, ángeles incluidos, están bajo el dominio, control y poder de Cristo. Pablo nos dice que todas las cosas en los cielos, en la tierra, lo invisible, lo visible, todo está bajo su dominio total y completo. Este es el glorioso Jesús al cual servimos. Él es nuestro Salvador. Dice: ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y bueno, dado que estos falsos maestros estaban continuamente refiriéndose a estos seres angelicales, ¿no? Pablo los incluye acá también. O sea, ellos están incluidos en la preeminencia que tiene Cristo sobre todos. Así que, sea que estemos hablando de ángeles que sirven a Dios, o sea que estemos hablando de ángeles caídos, todos están bajo el dominio de Cristo. Ahora, este himno es cristocéntrico porque muestra que Cristo es el precursor. Versículo 17, dice Pablo: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y este versículo es tan lógico. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de establecer que todas las cosas han sido creadas a través de Él y para Él, y que existen justamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él existe antes de todas las cosas creadas. Pero bueno, Él existe en sí mismo, Él es eterno. Como dice el credo de Nicea, ¿no? Fue engendrado por el Padre antes de todos los mundos. Una expresión bien arcaica, ¿no? Pero bueno, nuestro glorioso Jesús es el precursor de todas las cosas. Y vemos esto en Juan 1.1, que ya leímos. Pero Juan 17.5 nos dice esto. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Así que nuestro glorioso Jesús ya poseía esa gloria, porque en su naturaleza divina eternamente tuvo esa gloria siempre junto al Padre Celestial. Pero bueno, nuestro amado y glorioso Jesús es el precursor, porque bueno, vino a morir también por nosotros, y es el precursor de aquellos que resucitan para la gloria de Dios. 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Es rico en Cristo? ¿Hay algo más que necesite, más que Cristo? Filipenses 2:6 dice que Cristo es tan grande y maravilloso que Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿cuánto debemos aprender de este Cristo, de su humildad, y dejar atrás nuestra vana, ¿no? ¿Vana qué? Gloria. La palabra vanagloria, vana gloria. Ahora, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no? Siempre. Pero Pablo, que también dice que en Él todas las cosas permanecen. Y él, justamente, Pablo, está defendiendo la posición central de Cristo frente a los falsos maestros que la rechazan y los insensatos que están dudando. Así que veamos esto. Imagínese un mundo que exista sin el mantenimiento y sustentamiento de Cristo. No solo eso sería imposible, ¿no? Sino que no existiría tal mundo. Pero bueno, la muerte y el caos imperarían, el caos justamente imperaría. Y usted debe estar pensando, ¿pero no es eso lo que vemos? Bueno, pero es temporalmente. Y esas cosas que usted ve y parecen caóticas, es como, digamos, el bordado. No sé si usted está en el bordado, borda, teje, si le gusta bordar o tejer. A mí no me gusta, pero bueno. Pero permítame usar el ejemplo. El mundo y el caos del mundo que uno ve es como la parte de atrás del tejido que no luce nada, pero cuando lo da vuelta se ve hermoso. Es lo mismo, Dios está en pleno control. Puede parecer que hay caos y desorden, pero del otro lado Dios está maravillosamente en control y en cuidado de todas las cosas, porque Él es Dios. Y este himno alaba y bendice y glorifica y exalta, ¿qué? A este glorioso Jesús. Y aquí vamos a parar hoy. Continuaremos esta mirada, vuelo de pájaro, de este hermoso, maravilloso pasaje en la próxima sección, conforme seguimos viendo el himno del glorioso Jesús. Hoy vimos que este es un himno de alabanza, un himno teológico, un himno estructurado y un himno cristocéntrico que seguiremos viendo la semana que viene. Bueno, perdón. La otra semana, el 16 de octubre. Espero que al escuchar la palabra de hoy, cualquier duda que usted haya tenido acerca de Cristo haya sido erradicada. Y que lo que escuchó le ayude ¿a qué? A maravillarse más y más en Cristo. Es mi oración que este himno del glorioso Jesús haga que su adoración alcance alturas que usted nunca había alcanzado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por escribir este himno glorioso de Jesús y alentarnos con él y erradicar toda duda, cualquier duda, por más minúscula que sea, de que él no es suficiente para nuestras cosas. Gracias porque en este eterno Salvador, en este amoroso y poderoso Salvador, hemos encontrado todo lo que necesitamos. No hay nada que nos falte. Y eso te lo debemos a ti, Padre, porque en tu amor enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por tener tanta bondad, tanto amor. Gracias por darnos a Cristo. Y conforme dice Romanos 8:32, tú nos diste a Cristo, ¿cómo no nos vas a dar con Él todas las cosas? Bendice a esta congregación, Señor, y bendice ahora nuestro tiempo con los bautismos. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén.